Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 dice: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Por qué y para qué murió Jesús? Pues cuando hablamos acerca de esto, siempre pensamos en vida eterna, y es lo primero que se viene a nuestra mente y decimos: tendremos vida eterna. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia habla mucho más acerca de por qué lo hizo? Y precisamente esta primera parte quiero enfocarme en muchos de los beneficios que encontramos acerca de la muerte de Jesús. Y el primero de ellos tiene que ver con que murió como sustituto del hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que la Biblia me está diciendo es que el que tenía que estar en la cruz éramos cada uno de nosotros, pero Jesús nos reemplazó, nos sustituyó en este proceso, y por eso hoy tenemos vida eterna. Pero también la Biblia dice que Jesús fue a la cruz para restaurar la relación que se había roto. Recuerden ustedes que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y eso significa que se rompió la relación a causa del pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue a la cruz para hacernos amigos de Dios, para restaurar lo que se había roto. Muchos de nosotros, cuando nos acogemos a Jesús, hablamos de gracia, nos encanta hablar de gracia. Y creo que la cruz es gracia, pero ¿sabían ustedes que en la cruz también hay justicia? Porque Dios le dio la paga del pecado al mismo Jesús que nos reemplazó a nosotros. Y allí en esa cruz nos mostró la gravedad del pecado. La Biblia dice en Juan 8:34 que Jesús respondió: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso Jesús vino a buscarnos y a salvarnos a los que nos habíamos perdido. La Biblia dice que nos compró por un precio demasiado alto, el precio de su sangre, y debido a ese precio que pagó, nos liberó de la cautividad del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y podemos vencer las malas prácticas, las tentaciones y los vicios siempre en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que nos hizo pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Nos pasó de un lugar a otro, y la Biblia dice que nos libró del temor de la muerte. Yo sé que muchas personas hoy en día, cuando piensan en la muerte, se paniquean, les da susto, pero quiero que sepan que el que ha entregado su vida a Cristo vivirá eternamente. Este cuerpo será sepultado, pero viviremos eternamente, porque eso hace parte de lo que hizo en la cruz. La Biblia dice que se hizo maldición para que tú y yo fuéramos libres de maldiciones. Qué importante entender que Él aguantó ahí todo el peso de las maldiciones para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Y eso es lo que muchas veces hacemos en esta iglesia, o lo proclamamos cuando estamos en la oración, o cuando estamos en la alabanza y la adoración, o cuando estamos en medio de cualquier reunión. La Biblia dice: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Es cierto, pecamos y nos equivocamos, y a veces nos sentimos un poco culpables, pero la Biblia dice que si venimos a Él y le pedimos perdón, nos perdonará, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Nos defendió y nos salvó, y en esa cruz nos perdonó nuestros pecados. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Sabían ustedes que con su muerte Jesús quebró el yugo de la enfermedad? La Biblia dice que por medio de su llaga hemos sido sanados, y esto sucede en el término físico, emocional y mental. No estoy diciendo que no vaya donde el médico, sino que lo primero que tenemos que hacer es asumir, tomar nuestra posición. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que no estuviéramos siendo esclavos de las deudas y una vida de escasez, sino nos dio lo justo, nos dio lo que necesitamos para vivir. Con su sacrificio Jesús buscó la reconciliación entre padres e hijos, en el hogar, entre esposo y esposa, y evidentemente nos dio vida eterna. Ahora les pregunto, después de escuchar todos estos beneficios, ¿alguno realmente cree que Dios lo ama? Sí, está demostrado por lo que hizo en la cruz. Hay gente que dice: Dios no me ama porque en el coffee, el capuchino que me hicieron, no tenía el corazón. No, no me lleves el amor de Dios a un capuchino, llévamelo a la cruz y vas a entender lo mucho que Él te ama. Pero quiero volver a este versículo de Corintios 15, 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice: así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia abismal entre ser seres creados y ser hijos de Dios? Cuando era joven a mí me decían: es que todos somos hijos de Dios. No. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero hijos son solamente aquellos que lo reciben en su corazón y aceptan el regalo de ser sus hijos. Este versículo está diciendo que todos pertenecemos a Adán, por eso vamos a morir. Está hablando acerca de la humanidad y por eso dice: pero los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Si tú eres de Cristo es porque tienes vida. Si no tienes a Cristo, eres de Adán y por lo tanto tendrás muerte en tu vida, no solamente física sino en todo sentido. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 10: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, todo lo que le acabo de decir son privilegios en Cristo. Y solamente lo van a recibir aquellos que deciden abrir su corazón e invitar a Jesús para que venga a vivir en ellos. Es muy sencillo. Y lo hacemos cuando nos arrepentimos y confesamos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Y yo creo que con esta invitación que está en la Biblia, lo que Dios quiere es que pasemos de ser creados a ser hijos de Dios. Yo sé que todos estos beneficios son personales y que cada uno debe disfrutarlos y puede disfrutarlos. Pero ¿sabían ustedes que el anhelo de Dios es que todo el mundo pueda conocerlo y experimentar esto que estamos hablando? Ese es su deseo. Bien por ti y bien por mí que lo disfrutamos y somos salvos. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? El señor de la panadería, el que te lleva a un domicilio, tu vecino, ¿qué pasa con tu compañero de trabajo? El de la ruta escolar que lleva a tus hijos en la mañana. ¿Qué pasa con tus padres, con tus hijos, aún con tu suegra? Aunque suene raro, Dios quiere salvar a la suegra. Y a veces nosotros nos conformamos solamente con lo que yo vivo. Y nos volvemos tan egoístas de que solamente Dios me conceda mis oraciones. Y son oraciones tan unipersonales que nos olvidamos qué más Dios quiere hacer en otros. Pues un hijo habla con orgullo de su padre y quiere que otros lo disfruten. Ahora quiero que mire ese dibujo que va a salir en pantalla. Si le decimos a un niño que dibuje su familia, quiero que vean que un niño va a dibujar siempre una mascota al lado. ¿Sí lo han visto? Por la fe él quiere un perro. Ahí está siempre con el perrito. Y va a dibujar a su mamá un poco más alta que él. Y su mamá va a tener detalles como las pestañas largas, como el collar, como la boca pintada, los cachetes y el bolsillo y ciertas cosas que el niño ve, porque eso ve en su mamá, los detalles. Pero cuando va a dibujar al papá, lo va a dibujar más grande que todos. A veces el papá parece deforme, cabezón, cuerpo chiquito, brazos grandes. Ahora, ese niño sí tenía papá raro, pero son brazos grandes. ¿Y qué está diciendo por medio de su dibujo? Mire, mi mamá es la que detalles, pero mi papá es el de la fuerza, el grande, el fuerte. Ahora, cuando un niño dibuja así a su papá grandote, uno ve al papá y dice: no, pero este niño sí se tiene una fe impresionante porque grave su papá. ¿Sabe qué quiere Dios? Que cuando usted le pregunten qué hace un fin de semana, usted con orgullo diga: yo voy a alabar a mi padre que es poderoso y es grandioso y es capaz de cambiar tu vida. Ese es el dibujo que nosotros tenemos de nuestro padre. Pues en el plan de trabajo de Jesús, de evangelizar, se le ocurrió una estrategia: enviar a sus discípulos, a los hijos de Dios, a predicar a diferentes lugares, y los empoderó y les dio autoridad sobre todo lo que iban a predicar. Escuche pues esto. Lucas capítulo 9, versículo 1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pues además de todos los beneficios que tenemos, Dios nos invita a hacer algo y nos permite hacer algo: hablar de Él. Tú eres un representante y un portavoz del reino de los cielos, y Dios te ha entregado un honor de hablarles a otros acerca de quién es Él. Algunos piensan que se necesita un micrófono, una tarima, cosa absurda, porque donde tú te mueves, tú puedes hablar de Jesús. Pero algo que está diciendo este pasaje es que te ha entregado autoridad. Y la autoridad en la Biblia va ligada, en el caso de Jesús, va ligada a las veces que tú predicas el Evangelio. Cuando tú hablas de Jesús, tú tienes autoridad. Y precisamente quiero enfocarme ahí ahora. Autoridad. ¿Qué es la autoridad? Pues la autoridad es el ejercicio legítimo del mando. ¿Saben por qué tenemos autoridad? Porque a Dios se le ocurrió entregárnosla por decisión propia, porque considera que nosotros, sus hijos, poseemos las competencias necesarias para liderar, para tomar decisiones y representarlo en la tierra. ¿Cómo le parece eso? Dios piensa que perdió la autoridad con Adán y Jesús la recuperó en la cruz y vuelve y nos la entrega y le dice: ahora le pertenece a mis hijos esa autoridad. Y por medio de esa autoridad tú vas a liderar un cambio en tu familia, en tu vida y en la vida de otros con los que tengas relación. Si tú eres dueño de una empresa, ahora eres el jefe, una persona de autoridad, cuando da una orden, una instrucción, se le tiene que obedecer. Pero ¿saben qué sucede con el tema de autoridad? Que se ha perdido el concepto. Nosotros tenemos muchas veces problemas con la autoridad. Y si vemos un policía, como colombianos o bogotanos, pensamos que se puede quemar un policía, como intentaron hace un año y medio, 2 años en un CAI. ¿Por qué? Porque decimos: esos policías se dejan sobornar, ellos no me representan, van en contra, hacen un poco de cosas raras. Y nos levantamos contra la autoridad. ¿Cómo pasa cuando nos enfrentamos al profesor del colegio o la universidad? Y creemos que tenemos más derechos porque nosotros o nuestros padres nos pagan la matrícula. Como a uno le dijeron: usted no me puede hablar así porque mi papá le paga su salario. ¿Por qué? Porque no creemos en la autoridad. O cuando el joven crece, cree que puede pechar, echarle el pecho a su padre o a su madre, o regañarla porque no sabe manejar un celular, porque se cree que tiene más autoridad que sus padres. Y por eso ignoramos lo que Dios está diciendo. Pero si entendiéramos el principio de autoridad, entenderíamos que así como nos sometemos a la autoridad, nosotros tenemos autoridad. ¿Autoridad para qué? Esta es la pregunta: ¿autoridad para qué? Pues todo lo que le voy a hablar está en la Biblia. No me inventé ningún versículo. Autoridad para expulsar demonios. Si tú miras los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús lo hizo muchas veces. Reprendió espíritus inmundos. Pero nosotros a veces ni sabemos que hay espíritus inmundos. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que suceden alrededor puede ser producto de demonios. Hace 15 días vinieron unos. Yo le dije al que me escribió el mensaje, endemoniado, me dijo: no, eran demonios. Y se nos metieron al teatro 3 personas. Y la persona que me manda el audio me está diciendo: mire, yo llegué allá porque me ubicaron allá. Y me tocó al lado de 3 personas que olían terrible, olían azufre. Y en el tiempo de alabanza y adoración empezaron a hacer sonidos extraños, como de manifestaciones demoníacas, y no pararon. Y yo comencé a hacer guerra espiritual, me dice esta persona. Y yo he visto que hay mucha gente que viene a la iglesia a hacer cualquier otra cosa menos que estar con Dios. Pero tú tienes autoridad para echar fuera a esos demonios. Tú tienes autoridad para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Pero a veces no lo hacemos porque carecemos de la habilidad o la sabiduría o el momento para imponer manos en los enfermos y sanarán. Pero tú tienes la autoridad, pero si no la usas, nunca lo vas a saber que la tienes. Tenemos autoridad sobre los poderes del enemigo. La Biblia dice que podemos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Ahora, no te arriesgues, pero tienes cómo hacerlo, porque tú tienes autoridad sobre las tinieblas, autoridad para proclamar el nombre de Jesús. Si tú quieres que alguien conozca del Señor, tú tendrías que orar por esa persona, ponerla como un objetivo, decir, ah, que no cae González, va, González va a caer. No sé cuánto tiempo estés dispuesto a orar por esa persona, pero déjame decirte que tú tienes esa clase de autoridad y le salvarías la vida a una persona, por más que sea renuente. Tú tienes autoridad para decirle a las personas que en Cristo tienen perdón de pecados. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esta mañana estaba leyendo en mi devocional que Jesús viene y por eso el Evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Es una tarea de su iglesia, es una tarea tuya y mía hacerlo. Autoridad para enseñar la palabra de Dios. Tú tienes autoridad, solo necesitas leer la Biblia, pero la autoridad la tienes. Y creo que es el tiempo de ejercer nuestra autoridad. No sé por qué a veces permitimos que las tinieblas nos aplasten y sigan adelante. Es tiempo del gobierno de Dios en la tierra, y sus hijos somos responsables en parte de esto, de que sea el gobierno de Dios en la tierra. Y Dios está llamando a su pueblo para que entienda la responsabilidad y la autoridad que nos ha entregado. Y Dios quiere que, así como tú, en tu vida hay un antes y un después, en la vida de tu familia, en el resto con los que tiene que ver, pase lo mismo. Dios quiere que el reino suyo esté en medio nuestro, aquí y ahora. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. ¿Sabían ustedes que esta palabra no fue solamente para Jeremías en su momento, sino para ti en este momento? Esta palabra es para nosotros. Y la Biblia nos está diciendo: yo te elegí. Dios está diciendo: yo te elegí para que fueras mi portavoz, para que hablaras en mi nombre. Y como sé que vas a hablar en mi nombre, ten por seguro que tendrás que desarraigar, derribar, destruir y derrocar, o edificar y plantar. Abandona las excusas. No digas que eres muy joven, no digas que no tienes tiempo por el estudio, que estás muy ocupado, que estás cansado. Deja las excusas, y a donde quieras que yo vaya, tendrás que ir. ¿Y sabes qué? Te doy autoridad para hacer frente a naciones y reinos, es decir, las tinieblas. Tú puedes traer la voluntad de Dios sobre Colombia y no lo sabes, porque a veces es más fácil quejarse de todo lo que sucede en Colombia que traer la voluntad de Dios. Pero tú tienes autoridad. Yo no sé cómo ha sido tus últimos meses o este año, cómo ha sido, pero ya deja de quejarte y asume tu autoridad. Deja de llorar diciendo como: Señor, a mí nunca me va bien. Párate y empieza a poner las tinieblas en su sitio, y diles que a ti no te pueden tocar, porque tú tienes la marca del Espíritu Santo en tu vida. Tienes un sello, no te puede tocar. Para esto murió Cristo. Autoridad para desarraigar, derribar, destruir y derrocar, para edificar y para plantar. Después de la pandemia, yo me di cuenta que vino un manto de temor impresionante en las personas. Y cada vez que yo veo el tapabocas pienso en como, uy, qué cosa tan terrible ese tapabocas, ¿no? Toca poner una sonrisa afuera como para que vean que no está sonriendo. Pero eso quedó, es como el símbolo de la pandemia, el tapabocas. Es como, póngase uno, póngase un tapabocas, que eso quién sabe usted que tenga COVID-19, 17, 18, contando, no sé. Y hace unas semanas salió una noticia, de todas las que salen malas todos los días, diciendo que usted ya no puede ir a almorzar a un restaurante, porque donde vaya, ¿será que lo atracan a uno? Si yo eso no lo vieron. Y entonces están robando por todos lados, cuidado, uno no sabe, no sabe qué tiene al lado, puede ser un ladrón en la iglesia, cuidado. Imagínese uno con ese temor, almorzando se le acerca un ladrón a uno, le pone el revólver en la sien y le dice, se toma toda la sopa y me pasa el celular. Mire qué susto. Y yo escuché gente diciendo, ya uno no puede ir a un restaurante, mejor pidan un domicilio. Y ojo, grave el domiciliario porque uno no sabe qué pueda estar pasando por allí. Puros temores que quiere traer el enemigo sobre nosotros. Entonces les pregunto, ¿cómo quieres que sea tu hogar? ¿Cómo quieres que sea tu casa? Porque a veces hay peleas en temporada, ¿sí se han dado cuenta? La canción dice danzando en cada temporada, peleando en cada temporada. ¿Sí les ha pasado que uno pelea por bobadas? Díganmelo a mí, por eso hicimos el video. Ay, Dios mío. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que sea tu hogar? Aunque tu esposo parezca un demonio, no lo es. Él es un hombre de Dios. Ten fe. Porque tu pelea no es contra tu esposo o tu esposa, sino contra el mismo demonio que a veces trae mala comunicación y nos tapa los oídos y nos ayuda con palabras que no quisimos decir y terminamos agarrados porque hubo una mal comprensión. Hay que orar contra estupor, pero no lo hacemos. ¿Cómo quieres que sean los miembros de tu familia? La relación con tus hijos, ¿cómo quieres que sea? Porque hay momentos en que la relación es complicada dependiendo de las edades. ¿Cómo quieres que sea la relación? Tú tendrías que orar. Y no le digas, estoy orando por usted, porque peor la va a poner, mamá. No le diga. Usted solamente ore por el individuo. ¿Cómo quieres que sea tu barrio y tu ciudad? ¿Te gusta Bogotá? A mí no. Yo no creo que sea la Bogotá que Dios está imaginando. Porque en Bogotá tenemos mantos. ¿Usted no se ha dado cuenta de los mantos que tenemos en Bogotá? De corrupción. ¿Se ha dado cuenta los mantos de violencia? Lo invito a que se suba al transporte público, no en Semana Santa, sino la próxima. ¿Y cómo anda uno? O sea, yo salgo de la casa purificado y llego a la oficina impuro. El tráfico es complejo. Y se sube uno y está como agarrado con todo el mundo. No me gusta el manto sexual que reina sobre nuestra ciudad. Hay un manto fuerte de pornografía, de homosexualismo, lesbianismo, y no nos damos cuenta. Bogotá es un caos y esto no lo va a cambiar un gobernante, por más que usted piense que es un galán de cine. No lo va a cambiar. Solamente lo puede cambiar Cristo. Solamente lo puede cambiar el Señor. ¿Cómo quieres que sea Colombia? ¿Cómo quieres que sea Colombia? A mí me duele Colombia. ¿Y saben qué? A Dios se le ocurrió hacerlo usted colombiano. Si Él quería que usted fuera canadiense, le cambia la nariz, los ojos y lo pone a vivir al norte. Pero le dejó los ojos que tiene y la nariz que tiene porque usted es colombiano, es aquí. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos tiene que doler lo que pasa con Colombia. A veces, si no nos afecta lo que sucede, de malas. Pero este tiempo es donde el pueblo de Dios tiene que estar clamando. Porque solamente saldremos adelante cuando Dios intervenga en nuestra nación. ¿Cómo quieres que sea el gobierno de Colombia? ¿Cómo quieres que sea la salud en Colombia? ¿El sistema de salud de Colombia? ¿Cómo quieres que sean las creencias de las personas? ¿Cómo quieres que sean tus discípulos si eres líder de grupo de conexión? ¿Cómo quieres que sea tu vida, la empresa donde tú trabajas? Hay cristianos que solamente oran por ellos en la empresa. Señor, que echen a todos menos a mí, amén. Yo sé que hay cristianos que oran así. Señor, y caerán a mi diestra 1,000 y a otras 10,000 y a mí no me harán daño. Pero en vez de orar por la empresa donde usted está y por la gente que necesita ese empleo y levantarse en medio de un momento complicado, como cuando Pablo se levantó en el barco y dijo, mire, el barco se va a perder, pero hoy oré por ustedes y el Señor me los entregó a todos, ninguno va a morir. ¿Sí lo han leído? Bueno, está escrito en la Biblia, imagínenselo. En vez de orar diciendo: Señor, como en esta empresa hay uno que clama, escucha el clamor de mi clamor, y no permitas que echen a ninguno, ni el que está navegando en Facebook y jugando solitario. No lo permita, Señor, arrepentíos. Entiéndase. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La pregunta ¿cómo quieres? Es capciosa, porque tú debías querer o deberías querer lo que Dios quiere. Eso es autoridad, hacer lo que Él quiere. Mateo 18:18 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Prohíbe la enfermedad. No es que hay un virus del medio ambiente, ¿qué va? Rómpelo en el nombre de Jesús. Rompe las discusiones en tu casa, la rebeldía, el engaño, la corrupción de este tiempo, los hurtos, la dureza del corazón, el libertinaje, el pecado, la brujería, la hechicería. Prohíbe el espíritu de violencia, prohíbelo, la pornografía y demás. Porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes autoridad espiritual. Y cuando mencionas a Jesús, las tinieblas huyen. Pero ¿saben qué? La autoridad implica algo. La autoridad implica dependencia de Dios. Jesús estaba bajando de un monte con tres de sus discípulos y encontró que los maestros de la ley estaban discutiendo con sus otros discípulos que había dejado allí. Y un hombre se acerca y le dice: Señor, tengo un problema. Traje a mi hijo que tiene problemas de bruxismo, convulsiones, no habla, no escucha, para que tus discípulos hicieran algo, y ellos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús en ese punto les habla de fe, y Jesús reprendió al demonio para que dejara que el muchacho oyera y hablara. ¿Saben cómo lo dijo Jesús? Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. O sea, Jesús no le dio una orden de desalojo, le dijo: te doy 2 días. O ayúdame, que es que voy a escribir un versículo, entonces colabórame, vete y después vuelves. No, te ordeno que te vayas ya mismo. Y el demonio se fue. Y cuando estaban solos, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y en Marcos 9:29 dice, Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Otras versiones añaden ayuno. Pero ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Está diciendo oración, porque significa dependencia de Dios. Depender de Dios. Estamos bajo autoridad de Dios. Oramos y ordenamos cuando tú estás debajo de Dios. En Hechos capítulo 19 hay unos hijos de Esteban. Esteban era un principal de los sacerdotes y tenía 7 hijos que expulsaban demonios. Imagínense, expulsaban demonios de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te ordeno que te vayas. O sea, no era su Jesús, sino era un Jesús X, cualquier Jesús de Nazaret, por decir algo. Y en una de esas le dicen: te ordeno en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y el demonio le respondió, imagínense. Le habla el demonio y le dice: mire, no sé cómo hablaría, de pronto como castellano, vosotros sois o algo así, no sé. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son, ah? Y se les echó encima, los abalanzó y salieron desnudos de ese lugar. La pregunta es: cuando tú reprendes al diablo, ¿te conoce? ¿Sabe quién eres tú y el Jesús que está en tu vida? Y yo creo que sí, porque tú tienes autoridad de parte de Dios, la tienes. Les dije que Jagá, en la prédica anterior, Jagá significa rugir. Y quiero que sepan que rugimos mejor cuando reconocemos la autoridad. Y en el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad, porque a Dios le plació dárnosla. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen ese versículo? Que mayor es Dios. Póngase de pie si son tan amables. Y quiero que ore conmigo y que usted abra su boca y que por favor cierre sus ojos y se concentre en lo que vamos a orar. Usted me va a ayudar, pero tiene que salir sonido de su boca. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios que nos ha dado bendiciones de lo alto. Señor, tú te hiciste maldición para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. Señor, en esa cruz tú nos sustituiste, tú restauraste la relación que estaba rota. En esa cruz, Señor, estableciste para nosotros prosperidad y sanidad. En esa cruz perdonaste nuestros pecados. Señor, arreglaste nuestras relaciones, tanto contigo como nuestra familia. Y te damos gracias por el paquete de beneficios. Y hoy tenemos el privilegio, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, de hablar de ti a otras personas. Nosotros podemos contarles lo que tú has hecho. Nosotros podemos hablarle las historias de la Biblia y llevar a la gente a que tenga una comunión contigo. Pero hoy, Señor, también reconozco que tenemos la autoridad. Y aunque muchas veces hemos tenido excusas, aunque muchas veces nos da temor, aunque no sabemos cómo hacerlo, aunque nos pongamos rojos, nos suden las manos, Señor, hoy reconozco que tenemos autoridad. Pero a veces nos hemos envuelto en nuestro egoísmo. Solamente hemos querido que tú nos des X o Y cosa. Solamente hemos querido el toque financiero y que los demás, Señor, de malas. Pero hoy, Dios, asumimos la responsabilidad que nos has entregado y declaramos, Señor, que tenemos autoridad para declarar que todo principado y potestad sobre Bogotá se derrumba en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de engaño, todo espíritu de corrupción, de idolatría, todo espíritu de anticristo tiene que irse de Colombia. Hoy declaramos, Señor, que Colombia es el estrado de tus pies. Hoy declaramos, Señor, que tú vives en Bogotá. En este lugar, Señor, se tiene que ir todo principado y potestad de robo, de temor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad tiene que huir cuando nosotros declaramos que las cosas suceden en tu nombre. Y cortamos, Señor, con todo manto sexual mal utilizado en esta tierra. Todo manto que ha venido sobre los bogotanos, todo letargo, toda pasividad, toda tristeza, todo dolor, todo llanto, todo tema de hablar mal de nuestra ciudad, se va en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Jesús, que tú eres quien preside nuestra nación, que tú eres quien gobierna como alcalde. Señor, hoy rodeamos nuestras autoridades y declaramos, Señor, que ellos te buscan, que ellos se arrepienten, que ellos reconocen que solamente hay un camino, una verdad y una vida. Ese eres tú. Y también hoy oramos por nuestras familias. Hoy declaramos que mi casa y yo te servimos a ti. Hoy creemos, Señor, que esa enfermedad, Señor, no puede tocar, no puede tocar nuestro cuerpo. Toda deficiencia cardíaca se va en el nombre de Jesús. Ordeno que todo cáncer desaparece de los cuerpos. Toda maldición generacional que hemos cargado, Señor, por pecados de mis abuelos, de mis padres, hoy se va en el nombre de Jesús. Y declaramos que en mi casa somos libres. Todo problema financiero es roto porque tú te hiciste maldición. Es roto, Señor. Toda pasividad es rota, Señor. Toda mediocridad, toda frustración, toda avaricia, todo fracaso se rompe en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, creemos que mi casa y yo te servimos a ti. Tú eres el Dios de mi vida, el Dios de mi familia. Porque aquí hay un hombre, Señor, una mujer. Aquí hay cantidades de gente que ora y atrae tu voluntad a la tierra. Despiértanos a buscarte. Despierta a tu pueblo para que entienda la autoridad que tú le has entregado. Y hoy declaro, Señor, que tu palabra está en nuestra boca. Tu palabra está aquí, Señor.
En mi boca todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. La palabra de Dios en mi boca, todo va. Camino lleno de tu poder, me das la fe para la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para.
Levanta tus manos allí donde estás y tú vas a empezar a profetizar, vas a declarar que Dios te eligió a ti. Desde antes, en el vientre de tu mamá, Él te eligió y había pensado que tú eres profeta, profetiza a las naciones. Y hoy Dios te da autoridad para derribar, para desarraigar, para destruir, para derrocar, para plantar y edificar. Tú tienes la autoridad. Por eso tu palabra hoy está en la palabra de Dios. y el Espíritu Santo pone en ti un carbón encendido para que tú seas aquel que declara. Y cuando tú declaras, las cosas son hechas, porque tu Dios te eligió para hacerlo. Gracias, Señor, yo lo recibo.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.